Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UNI Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la cabina de sonido Marta Cabarcas, en la producción técnica Diana Romero y quien les habla Enrique Ardila. Bienvenidos. Marta, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, siempre ha sido muy importante, y más ahora con esto del COVID-19, que son las unidades de cuidado intensivo. Se sabe, Marta, que las unidades de cuidado intensivo en Colombia y posiblemente en América Latina empezaron en el Hospital San Juan de Dios.
Claro que sí, y jugaron un papel muy importante el Hospital San Juan de Dios y el equipo de enfermería en esas unidades de cuidado intensivo y en la anestesiología en nuestro país.
Claro, el que inició, digamos, el que tuvo de la unidad de cuidado intensivo en San Juan de Dios fue el doctor Jaime Casasbuenas, que era un profesor de anestesia y profesor de medicina interna también. El doctor Casasbuenas, para enviarle un homenaje, todavía vive, es un señor mayor, pero todavía es docente, es docente de la Facultad de Medicina del Bosque. Después de que se pensionó de la Universidad Nacional, se fue para el Bosque. Y es un hombre que ha publicado muchas cosas especialmente en relación con la semiología y el examen físico de los pacientes. Por realmente que darle, digamos, ese crédito tanto a los al doctor Casasbuenas como al Hospital San Juan de Dios y a la Facultad de Medicina, que realmente fue donde empezaron las unidades de cuidado intensivo en Colombia y posiblemente en América Latina. Y hay que destacar, como alguien decía en forma coloquial, no solamente hay que poner el huevo, sino hay que cacarear. Tenemos que aprender a cacarear, Marta, bien duro.
Y en la Nacional, y pues San Juan de Dios, que fue de la Nacional tantos años, donde fue nuestra casa. Claro. Somos demasiado modestos, no cacareamos. No contamos esas cosas y hay que salir a contar. Totalmente de acuerdo.
Sí, señor.
Ardila, y este reconocimiento al doctor Casasbuena me parece súper importante.
Hoy tenemos como invitado a Julián Gómez. Julián Gómez es un enfermero egresado de la Universidad Nacional y tiene una maestría en enfermería de la Universidad de La Sabana. Y en este momento es profesor de urgencias y cuidado intensivo en la Facultad de Enfermería de nuestra universidad. Julián, bienvenido al programa Diagnóstico de la UNI Radio Emisora de la Universidad Nacional.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Quiero además agregar algo a lo que ustedes mencionan. En Colombia, en el Hospital San Juan de Dios, nada cuidado intensivo en promedio 7 años después de que aparece en el mundo. O sea que evolucionamos muy rápido, a la par de lo que lo hicieron en Estados Unidos, donde nacen las primeras unidades de cuidado intensivo, gracias a la gestión de Peter Safar, ¿no? Conocido como el padre de la reanimación, además.
Esa parte muy importante, y gracias por su aporte, Julián. Vamos a empezar que nos cuente un poquito, especialmente para nuestros oyentes, porque hay muchas personas que no saben qué es una unidad de cuidado intensivo.
Las unidades de cuidado intensivo tienen varias características. Lo primero es que es un lugar físico con alta concentración de tecnología, exclusivo de los hospitales de alta complejidad, que cuenta con personal interdisciplinario altamente calificado, es decir, personal médico, personal de enfermería, personal auxiliar, personal de terapia, pero que todos tienen que tener formación especializada, donde se cuida intensivamente. Quizás la principal característica de la UCI es la posibilidad de monitorear, de cuidar y de brindar soporte especializado. Y es allí, en estas unidades de cuidado intensivo, donde se atienden aquellas personas en un estado crítico de salud, que están en riesgo de fallecer, pero que son altamente recuperables. Quizá esa es la principal característica de lo que se define hoy en día como un paciente crítico, ¿no?
Decir que el paciente tenga pronóstico bueno, que pueda salir adelante, digamos así.
De acuerdo, que se beneficie. Yo siempre digo, no somos Dios para decir quién va a vivir y quién va a morir, pero sí tenemos una ciencia que nos ayuda mucho, y es la epidemiología y la estadística. Y uno hoy en día es capaz de hacer pronóstico de quién se beneficia del tratamiento médico y del tratamiento en cuidado intensivo, y de alguna manera se dice que tiene pronóstico y por lo tanto debe ir a una unidad de cuidado intensivo.
¿Quiénes trabajan en una unidad de cuidado intensivo?
Es un equipo interdisciplinario, es lo primero que hay que decir. Entonces siempre se encuentra personal médico especializado. Yo creo que el cuidado intensivo le debe gran parte de su historia a los anestesiólogos, pero hoy en día se encuentran otros especialistas, como inclusive cirujanos generales y los mismos intensivistas. Valga la pena aclarar que la especialización de médico intensivista es relativamente nueva en el país. Los primeros que empezaron a cuidar a estos pacientes fueron los especialistas. Se encuentran desde luego profesionales de enfermería, también con formación especializada, técnicos auxiliares de enfermería, terapeutas físicos y respiratorios, nutricionistas y digamos que el resto de equipo interdisciplinario que contribuye al cuidado de estos pacientes, pero de planta al menos esos.
Es decir, que mucho personal que trabaja en una unidad de cuidado intensivo, hay más profesionales que pacientes, por decir algo en forma coloquial.
Uno pensaría que sí, y vamos a dar un ejemplo. En un servicio de hospitalización o de urgencias, inclusive la relación médico-paciente puede ser un médico por cada 20 pacientes. En una unidad de cuidado intensivo, esa relación se disminuye a una relación de 1 a 10. Y en el término de enfermeros, uno en un servicio de hospitalización podría tener una relación de 30 pacientes por un enfermero. En las unidades, esa relación se disminuye a 1 a 5, 1 a 3, inclusive en ocasiones 1 a 1, dependiendo de qué tan crítico esté la persona.
El equipo profesional que está atendiendo la unidad de cuidado intensivo es un número importante de personas, especialmente cuando tenemos pacientes delicados.
Sí, claro que sí. Y por eso se constituye la UCI en un lugar de alta concentración de tecnología, eso también es muy importante, pero también de alta concentración de personal humano calificado. Y valga la pena aquí hacer una aclaración. Cuando la crisis comienza y se empieza a hablar de la necesidad de ventiladores y se creyó que los ventiladores iban a salvar las vidas, después caímos en cuenta que el ventilador solo no hacía nada, sino que necesitábamos era equipo humano entrenado, capacitado, para que fuera capaz de manejar esa tecnología. De una u otra forma, la Universidad Nacional ha apoyado ese proceso en Colombia, especialmente en las regiones apartadas, pero también en Latinoamérica.
¿Qué requisitos necesita un hospital para tener una unidad de cuidado intensivo?
Bueno, las unidades de cuidado intensivo están diseñadas para funcionar en hospitales de alta complejidad, porque la unidad de cuidado intensivo sola no logra funcionar, es decir, necesita de una serie de servicios que la apoyen o la complementen, y eso es lo que en la resolución colombiana se denomina interdependencia de servicios. Entonces, desde luego se necesita que cuente con salas de cirugía, que cuente con un laboratorio clínico especializado, que cuente con un banco de sangre, que cuente con una unidad de nutrición, que cuente con toda la parte de imágenes diagnósticas y radiología, que cuente con laboratorio de patología. Esos como servicios que complementan el accionar dentro del cuidado intensivo.
Y el personal que está dentro de esa unidad de cuidado intensivo, todos tienen una formación adicional a su formación básica. O sea, los enfermeros que están allí trabajando tienen una formación extra en el área, al igual que los médicos, las auxiliares de enfermería. Esa formación, ¿de qué tipo es? ¿Especialización, posgrado? ¿Qué tipo de formación se requiere?
En todas las profesiones, en las profesiones específicamente, son posgrados, es decir, para los médicos son especializaciones médicas, para los enfermeros es especialización en cuidado crítico o especialización en enfermería cardiorrespiratoria, que son quizás la más antigua de las especializaciones en Colombia en enfermería. El personal auxiliar de enfermería hace diplomados por instituciones reconocidas que lo certifican en cuidado intensivo. Las terapeutas físicas y respiratorias hacen especialización en cuidado crítico. Pero mira, inclusive, y discúlpenme lo que voy a mencionar, hasta el mismo personal de servicios generales requiere de un entrenamiento especial. No es lo mismo hacer el mantenimiento de una UCI a hacer el mantenimiento de una sala de espera convencional. Es decir, todas las personas que ingresan a una unidad de cuidado intensivo a trabajar requieren de entrenamiento.
Una formación específica. Pero Julián, uno ve ahora, por ejemplo, con esta tragedia del COVID, que es una emergencia a nivel internacional, que hay hospitales, digamos, pequeños, como el hospital de Leticia, por decir algo, como el hospital de San Andrés, que tiene unidad de cuidado intensivo, ¿o no es cierto?
Sí, claro que sí. Y dijéramos que uno podría pensar que es una de las grandes ventajas que nos ha traído la pandemia, es decir, no todo ha sido malo, pero antes de la pandemia Colombia sufría de una escasez importante de camas de cuidado intensivo. Nosotros no teníamos más de 900 camas en cuidado intensivo en Colombia y esas camas se concentraban en las grandes ciudades. Después de la pandemia contamos con más de 10.000 camas a lo largo y ancho del país y esas camas en este momento incluyen hospitales de mediana complejidad, como el que usted menciona, como el Hospital de Leticia, como el Hospital de Tumaco, por ejemplo, como el Hospital de San Andrés, que inclusive son hospitales que montaron las unidades de cuidado intensivo y que la Universidad Nacional de una u otra forma ha estado apoyando desde la asesoría científica, porque, insisto, no es suficiente con la cama o el ventilador, el monitor, se necesita de personal entrenado. Y había escasez, hay aún escasez de personal para estas unidades.
Esa es la parte más importante, el recurso humano en salud, por supuesto. ¿Y qué es una unidad de cuidado intermedio? ¿Por qué no oye que el paciente salió de cuidado intensivo y lo pasaron a cuidado intermedio? ¿Qué es eso, Julián?
Sí, de acuerdo. El paciente crítico, cuando muestra signos de mejoría, queda en un estado de labilidad, es decir, queda en un estado de inestabilidad hasta lograr su recuperación total. Entonces, cuando hemos logrado retirar el soporte ventilatorio, cuando hemos logrado retirar el monitoreo invasivo y hemos logrado retirar el soporte vasoactivo, pero aún consideramos que se necesita monitoreo por esa fase de inestabilidad o de labilidad, lo pasamos a una unidad de cuidado intermedio. La unidad de cuidado intermedio también tiene tecnología, también tiene personal especializado y están pacientes potencialmente complicados o que van a ingresar si se complican a la unidad de cuidado intensivo o que han salido de la unidad de cuidado intensivo y hacen ahí un tránsito antes de ir a piso.
¿Y qué es la etapa intermedia entre el piso y la unidad de cuidado intensivo?
Exacto. ¿De entrada o de salida?
De entrada o de salida,
sí, exacto.
Que tienen cuidado intensivo también tienen cuidado intermedio, o sea, hace parte del requisito para pasar de cuidado intensivo a habitación o viceversa.
No se contempla como requisito en diferencia de espacios físicos. Me explico, una misma unidad, por ejemplo, de 40 camas, puede tener dispuestas unas camas de cuidado intensivo y en ese mismo espacio físico unas camas de cuidado intermedio. Lo que pasa es que ahí la relación enfermera-paciente es un poquito más amplia, la relación médico-paciente es un poquito más amplia y eso sucede en algunos hospitales. En otros hospitales, por ejemplo, como en el Universitario Nacional de Colombia, están en espacios diferentes, es decir, uno puede encontrar las dos modalidades.
¿Las dos modalidades independientes?
Independientes o en un mismo espacio, es decir, depende mucho de la estructura de la institución.
Es más lógico que sea en el mismo espacio, por supuesto, ¿cierto, Julián?
Es más práctico. Esto también involucra, por ejemplo, temas que para el personal de salud a veces no es tan cómodo, pero involucra tema de costos, ¿no? Es decir, una aseguradora, por ejemplo, paga de forma diferente el cuidado crítico al cuidado intermedio. Tienen valores diferentes y los auditores, por ejemplo, están muy al tanto de esa situación.
Bueno, ahora cuéntenos un poco la experiencia que han tenido ustedes, las personas que trabajan en unidades de cuidado intensivo y cuidado crítico, con esto del COVID-19. ¿Cómo ha sido eso para ustedes? Porque son las personas que están delante del paciente prácticamente las 24 horas.
Así es. Para hablar de la experiencia, debo decirle que la experiencia se divide en tres grandes grupos, por así decirlo. Uno es la experiencia personal, otro es la experiencia profesional, pero otro también es la experiencia de colegas. Y valga la pena decirlo que la pandemia llegó al país en el mes de marzo, ya venía en el mundo desde diciembre, pero no estábamos preparados. Es decir, no teníamos del todo preparación de cómo asumirla. Y todos los profesionales de salud le pusieron el pecho a la situación y han aprendido en el marco de la atención. Es decir, no tuvieron un suficiente tiempo de preparación y han salido victoriosos. No fue la academia la que le enseñó a los profesionales a cómo atender a estos pacientes. Han sido las personas que están en el rol asistencial los que nos han enseñado a la academia cómo hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió? Tuvimos que aprender muy rápido, adaptarnos muy rápido, pero además adaptarnos en medio de la incertidumbre, del miedo, porque todo el tiempo lo que escuchábamos era que morían pacientes, morían médicos, morían enfermeras, morían sus familiares. Entonces, uno se ve enfrentado a, tengo que trabajar en esta UCI, cumplir con mi deber, pero además protegerme y proteger a mi familia y no morir en el intento. Entonces tuvimos que aprender muy rápido, llenos de miedo y llenos de incertidumbre. Eso por una parte. Por otra parte, ver que los colegas con los que uno trabaja día a día se enferman o fallecen, eso genera también unas sensaciones emocionales muy complicadas que los profesionales de la salud han tenido que ir afrontando e ir superando, ¿no? Y en términos de la experiencia de atender o de cuidar a una persona enferma de COVID, pues ha sido absolutamente notoria, empezando por cómo me debo proteger yo, es decir, la atención de estos pacientes dado el mecanismo de transmisión implica que se atienda bajo unos protocolos de bioseguridad muy complejos. Muy complejos es que toca utilizar uniformes, tafandra, careta, doble tapabocas, doble guantes, y muchas veces eso impide inclusive beber agua o ir al baño, cosas tan básicas que uno no creería. Pero también ha tenido otros retos, sobre todo en el paciente crítico, por ejemplo, pacientes muy difíciles de sedar, con requerimientos de sedación muy alta, con requerimientos de parámetros ventilatorios muy altos, y en algunas terapias ventilatorias, como la ventilación en prono, por ejemplo, ventilar los pacientes boca abajo, que supone un reto para el equipo de salud, es decir, un paciente inestable, gírelo y póngalo boca abajo y manténgalo vivo. Eso es un reto. Y cuídele la piel. Y si hace paro, reanímelo inicialmente boca abajo. Es decir, esos han sido los retos un poco a los cuales nos hemos tenido que enfrentar.
Muy difícil esto, realmente, muy difícil.
Ha sido muy difícil, pero los profesionales y los auxiliares de salud en Colombia, médicos, terapeutas, enfermeras, han sido gloriosos. Es decir, uno mira las estadísticas de recuperación de pacientes COVID en Colombia en relación a otros países y nos ha ido relativamente muy bien, y eso se le debe a esos profesionales que están pues en cada uno de los hospitales haciendo frente a la situación.
De las cosas que a mí me han impactado muchísimo, además de esa dedicación y ese compromiso con que han hecho el trabajo todo el personal de salud, es cómo con tanto trabajo sacan tiempo para todos los días, no sé si una o dos veces al día, enviar el informe a la familia. Y yo he tenido la oportunidad, por personas cercanas que han estado en UCI, que me han compartido las grabaciones, cómo les envían un informe tan detallado de la evolución de su familiar todos los días. ¿Cómo hacen para tener tiempo para absolutamente todo?
Bueno, le cuento que hay dos retos importantes. El primer reto ha sido el de la comunicación, ¿no? Porque estos pacientes, desde que ingresan al hospital, ingresan solos, se suspenden las visitas, y valga la pena decirlo, se enferman solos y muchos de ellos han muerto solos, e inclusive no se ha permitido hacer el duelo. Los profesionales de salud y especialmente enfermería, que digamos que yo creo que lleva la bandera en ese tema, se ha preocupado entonces, bueno, ¿y cómo logramos la comunicación en este entorno? Y han sido creativos y la tecnología ha ayudado, y entonces hoy en día contamos con tablets o contamos con celulares que permite inclusive hacer videollamadas, y de alguna forma, así el paciente esté sedado, los familiares lo puedan ver y le puedan hablar y puedan saber cómo se encuentra. Eso ha sido muy importante. Entonces, la comunicación ha sido un reto, pero también ha sido un reto entre profesionales, porque los que hemos trabajado en hospitales sabemos que cuando uno está 12 horas de turno en una UCI o en cualquier lugar del hospital, me imagino que un laboratorio de patología o una sala de cirugía es exactamente igual, los compañeros de trabajo se convierten en su familia, es decir, con ellos es que uno habla, se toma un tinto, conversa, y resulta que eso lo limitó la pandemia, es decir, ya uno no puede estar muy cercano a su compañero ni tomarse un tinto, pero llevó a experiencias tan bonitas que se reportan en clínicas del país, como que, por ejemplo, todos antes de entrar a turno se reúnen para verificar, primero, que los elementos de seguridad estén bien puestos. Segundo, para hacer oraciones. Es decir, el contacto espiritual ha ayudado a los profesionales y tenemos imágenes lindísimas de médicos, enfermeras, auxiliares tomados de la mano antes de entrar a turno y orando. Sean creyentes o no, pero orando para que todos salgan sanos de ese turno de 12 horas. Entonces, miren cómo hemos aprendido cosas muy positivas de esta situación.
¿Y eso se hace en todos los hospitales, Julián, o solamente en nuestro hospital universitario?
pues cada hospital ha aprendido cosas diferentes, pero la comunicación en este momento se ha ido generalizando en todos los hospitales. Es decir, en este momento ya en todos los hospitales hay medios de comunicación entre el paciente y la familia que está afuera. Esos lazos de espiritualidad, de hermandad, de colegaje entre las personas que están atendiendo paciente COVID se han venido estrechando a lo largo y ancho de los hospitales. Empezaron algunos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho la gente que está en la clínica Chayo, la gente que está en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, los que están en la Fundación Jardín Infantil, inclusive llevar a los profesionales, a los enfermeros, a que se escribieran con marcador su nombre encima de las batas, porque el paciente lo único que veía era los ojitos, entonces no sabe quién es esta persona que me está tocando, que me está hablando. Y eso ha llevado, por ejemplo, a que utilicemos marcadores para escribirnos en las batas quiénes somos y de alguna manera nos reconozcamos como personas.
¡Qué bonito!
Muy gratificante, difícil y dura. Es una entrega total a un paciente.
El mundo en Colombia, y hablo de Colombia, la atención en salud se divide en dos, antes del San Juan de Dios y después del San Juan de Dios. Y yo creo que el segundo punto de corte es antes de esta pandemia y después de esta pandemia es un punto de corte importante también.
Cuéntenos una experiencia, la experiencia más dura que usted ha tenido manejando pacientes en el Hospital Universitario de la Universidad Nacional.
Pues mire, yo definitivamente creo que lo más difícil es la muerte de las personas aisladas de sus familiares, la no posibilidad de hacer el duelo, porque una vez ingresa una persona con sintomatología respiratoria, las visitas se acaban, entonces el familiar lleva a su paciente al hospital, ahí se despide y no sabe si lo va a volver a ver vivo o no. Cuando esos pacientes han fallecido, lo han hecho lejos de sus familias. Y peor aún, esa persona que ha fallecido está enmarcada en un protocolo especial que inclusive no tiene ni un sepelio, ni tiene una velación, ni un funeral como lo tenemos los como ritual, sobre todo los latinoamericanos. Entonces yo creo que esa sensación de soledad ha sido la más complicada realmente tanto para los pacientes como para los familiares, ¿no? Y para los profesionales ha sido ver enfermar y morir a algunos compañeros. Eso ha sido muy complejo.
¿Cómo ha sido su relación, digamos, con su familia? Porque toda su familia debe estar temerosa de que usted llegue y los contamine cuando llega por la tarde.
Digamos que no es solo mía, ¿no? Es de todos los profesionales, pero es la sensación de lo que les hablaba hace poco, la sensación de miedo permanente, ¿no? No solo es que yo me enferme, sino que yo pueda enfermar a las personas que están en casa. Y hay reportes muy tristes, desafortunadamente, de colegas que ellos se enfermaron, sobrevivieron, pero sus padres o sus familiares en casa fallecieron, ¿no? Entonces empieza a haber una sensación de culpabilidad con lo que hago a diario. Yo los contagié, yo les llevé el virus, yo quedé bien y ellos fallecieron. Emocionalmente la pandemia ha afectado mucho a todos los profesionales de la salud que atienden a este tipo de personas.
Eso es verdad, y a todo el país y a todo el mundo.
A todo el mundo. Esto nos mostró que un mercado de mariscos en Wuhan nos afectó a todo el mundo, es decir, creemos que es muy distante y resulta que todos los que estamos en el planeta Tierra de alguna u otra forma nos conectamos.
Además, yo a todos que somos vulnerables, estamos dependientes de quien sea, del estatus o rango que sea, no tiene en cuenta absoluta, no hay distingo de ningún tipo.
Género, ni de dinero, nada. Ni de
además, no sabemos cómo nos va a ir, nadie sabe, porque, bueno, Julián lo vive en las UCIs, donde no necesariamente el paciente mayor y con comorbilidades es al que no le va a ir bien. Me imagino que le ha tocado ver casos de personas jóvenes, de menos edad, por fuera del promedio y sin comorbilidades, que desafortunadamente han fallecido.
Así es.
Que se está viviendo con esta entidad.
Y especialmente en Colombia, ¿no? Porque dijéramos que nosotros los referentes epidemiológicos que teníamos eran los europeos, donde se decía que la mayoría de muertos eran personas mayores con comorbilidades, y eso de una u otra forma tranquilizó mucho a los jóvenes de este país, hasta cuando empezamos a darnos cuenta que jóvenes sin comorbilidades, que no cumplían con los requisitos que describían Europa, empezaban a fallecer. Entonces eso de una u otra forma cambió el panorama, por lo menos de lo que significaban los factores de riesgo.
¿Cuáles serán las conclusiones de este tema ya al final del programa, Julián?
Lo primero es que el virus sigue entre la sociedad y se va a quedar al menos por varios años. Es decir, no podemos bajar la guardia. Ha sido una oportunidad de aprendizaje para la sociedad en general. Es decir, el Estado aprendió a valorar, o está aprendiendo a valorar, falta mucho, pero va en el camino de aprender a valorar los profesionales de la salud y lo que significan las clínicas y hospitales para un hospital. Y también, de una u otra forma, hemos aprendido de cómo cuidar este tipo de pacientes. Y lo hemos hecho en medio de la práctica. Yo quisiera creer que otro aprendizaje es la necesidad de ser solidarios unos con otros, porque el comportamiento social y solidario depende que salgamos adelante o que, por el contrario, volvamos a tener momentos muy complejos.
Bien, Nuria, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Diagnóstico de la UNE Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación, por esta charla, que siempre es muy agradable, pues todo lo que se hace en la Universidad Nacional para el resto del país y del mundo.
Esperamos tenerlo de nuevo. Estamos con Julián Gómez, que es un profesor de enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, hablando sobre el tema de las unidades de cuidado intensivo. Estuvimos con ustedes en la cabina de sonido Marta Cabarcas, en la producción técnica Diana Romero, y quienes habló Enrique Alpila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.